de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Marsella. Aquí concluye la quinta etapa de la centésima edición del Tour de Francia. ...228,5 kilómetros... que nacieron a las 12:05 en Gac-sur-Mer. Estamos cubriendo la primera de tres etapas que nos tienen que acercar desde la Costa Azul hasta los Pirineos, donde viviremos las dos primeras jornadas de montaña este fin de semana, este sábado y este domingo. Y desde el banderazo de salida, desde el kilómetro cero, tenemos a seis ciclistas por delante, aunque ahora están partidos. Están cuatro por delante y dos de perseguidores, y luego el pelotón. Los cuatro de punta de lanza son el japonés Arashiro del Eurocar, el compañero de Arashiro del Eurocar, Reza, que es de raza negra, que siempre llama la atención todavía en el mundo del ciclismo, Lutsenko, kazajo de la Astana, y el belga, el hombre de más calidad de la escapada del conjunto Vacansoleil, Thomas de Gent. Los cuatro le sacan 50 segundos a dos que eran sus compañeros de escapada, el francés de Euskaltel Euskadi, Sicar, y el francés del Soyasan de La Place, y 6 minutos y 3 segundos al pelotón, donde estaba controlando hasta hace un instante el Lotto Belisol de André Greipel, pero se ha puesto también a trabajar el Omega Pharma Quick Step, porque la diferencia, insisto, es de 6 minutos. Quedan 45,5 kilómetros y ya tienen que empezar a currar para echar esta fuga abajo. Les presento el equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 menos cuarto de la tarde, más o menos en la tarde de COPE. Micrófono inalámbrico con las noticias desde el pelotón, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Luego os cuento que el velodrome de Marsella está en obras. Luego os cuento que estamos al ladito del mar y que hace un día estupendo, es decir, ni mucho frío ni mucho calor, pero tengo hoy que ser más médico que nunca. Luego os contaré también que Benjamín Noval, a ver cómo le han dado con la férula que le han puesto en el dedo índice de la mano izquierda. Y luego preguntaremos el parte médico en el Radio Shack. Se han caído varios, Andreas Kloden entre ellos, y también lo han hecho, creo, que Aymar Zubeldia y Marc Caleriza, los dos españoles del Radio Shack, que han tenido que pasar por la consulta móvil del médico en esta etapa del Tour.
Y luego contaremos también la historia de King, el ciclista del Cannondale, que ayer se quedó fuera de control por 7 segundos después de participar en la crono por equipos, absolutamente magullado, porque él fue una de las víctimas de la caída de la primera jornada en Córcega. Tricampeón del mundo, comentarista COPE, Óscar Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene pinta de sprint convencional lo del día de hoy, pero ahora vamos a contar cómo es la llegada, ¿eh? ¿Qué tiene eso que tú qué ves?
Bueno, pues veo la típica etapa que se la van jugando, van controlando los escapados, pero que muchas veces se les puede ir de las manos. Creo que son muchos los kilómetros, no van muy unidos, pero van con ese riesgo de poder llegar.
Ese riesgo para el pelotón, porque ellos cuando inician la aventura, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo que piensan es que pueden llegar, y ahora mismo son cuatro por delante, Arashiro, Reza, Lutsenko y De Gent, con 50 segundos sobre sus perseguidores principales, que eran antes compañeros de fuga, Sicari de La Place, con 6 minutos sobre el pelotón.
Yo creo que en el día de hoy la escapada la va a ganar la partida del pelotón. 6 minutos son muchos minutos para 44 kilómetros que quedan nada más. Y aparte, en el momento de corona en la última tachuela, es prácticamente todo favorable hacia Marsella. Y simplemente con el Omega Pharma tirando del pelotón, no van a ser capaces de echar abajo la escapada, yo creo.
Y tanto que es favorable, porque hemos ido por carrera para ver la Ginés, para ver cómo era. Y hombre, la subida dura no es, yo creo que los sprinters la pueden pasar. Es muchísimo más interesante la bajada aquí, que ¿verdad?
Sí, 12 kilómetros de bajada hasta aquí, hasta el pie de la playa. Es espectacular la bajada, la entrada en Marsella por una avenida grandísima. Ojo, a una curva izquierda de 90 grados, después de que los corredores se pongan a 70 por hora, a 2 kilómetros de meta, pero ese terreno favorable que decías, Óscar, los últimos 12 kilómetros
es
para abajo.
Yo te decía, es una carretera muy ancha, con muchas curvas.
Muy,
¿no?,
ancha.
Hay,
sí,
como 7 carriles para llegar.
Exacto.
Aquí a Marsella, y cuando faltan 2-300 para meta, esos 7 carriles hay que doblarlos a la izquierda para que se conviertan en 2.
Sí, y después yo recuerdo, Óscar, yo no sé si te recuerdas, que es una recta muy larga que normalmente suele pegar el viento a favor, que es un sprint súper.
Se pueden poner a 80 ahí, ¿eh?
Poco recuerdo ya del Tour.
Que no es ahí, que el velodrome está
en obras. Hola, y no allá. Paran ahí. No paran, buenas tardes. No paran, bueno, ahí. Que no paran ahí,
¿eh? El velodrome está a 3 kilómetros de meta.
Exactamente, vale.
Sí, y bajan un rampón que hay de siete carriles y luego tienen que girar de repente a la izquierda y un embudo y aquel momento puede ser de tensión. Lo que pasa es que se supone que por ahí el pelotón irá absolutamente enfilado. Mira, en este rato que hemos estado hablando de la llegada, ha bajado la diferencia Pereiro Freire en 20 segundos, a 5'40.
Sí, ahora es el momento. Yo creo que desde hace ya un tiempo van tirando a tope desde atrás, porque saben que ya no pueden ir jugando con los de la escapada. Van a tope. Lo único que bueno, pues el equipo del que controla para el líder tenía que haber tenido la escapada un poco más cercana y bueno, pues siempre existe esa tensión entre equipos, que el uno por el otro al final siempre se empieza tarde, ninguno tiene las ideas claras y como todavía acaba de empezar el Tour, no hay un claro sprinter dominador de la carrera.
Lo que está claro es que la cabeza del pelotón ha cambiado de color. Ya vemos a 5 corredores de 3 equipos diferentes los que están intentando echar abajo la escapada, como Largos, el Lotto y Quick Step con Jerome Pinot. El gran problema para esta gente, que es un 5 contra 4, pues ya no van a ir muy rápido, pero en el repecho hacia arriba, si no es Pinot, de los que van aquí tirando, tampoco le van a recuperar mucho tiempo la escapada.
Es lo que digo yo, que el otro día a Pinot le costó muchísimo controlar la situación. Y hoy es el que está poniendo de momento Marc Cavendish a trabajar, porque es verdad lo que comentaba Óscar Pereiro, hay un mix en la cabeza del pelotón, intentando que entre todos la diferencia vaya cayendo, y sigue cayendo, 5'23, la de los cuatro que son cabeza de carrera, Rasiro, Reza, Lusenko y De Geen, con respecto al pelotón, intercalados están Sicari de Laplace en tierra de nadie, a 1 minuto y medio de la cabeza de carrera, y tan solo a 4 minutos de la disciplina del pelotón. Queda presentada esta etapa, aunque todavía nos queda algún dato más que pueda aportarnos el capitán Alañá, que no le había dado ni las muy buenas. Buenas.
Sí, me las has dicho, me he metido yo de por medio, perdón, y todas esas cosas les van a pillar. Digan lo que digan los Óscares, les van a pillar, venga. Marsella, el ídolo local se llama Zinedine Zidane. No para en el velodrome, donde en el año 2003 ganó Jacob Pil, es la 34ª llegada a Marsella. Jacob Pil Storm, danés, para más señas.
PSC.
En el 2003...
No confundir con el de Johnny Tendoska, entonces, ¿no?
Al día siguiente de la caída de Joseba Beloki en Gap, concretamente el día 15 de julio del 2003. En el 2007 ganó Cédric Vasseur. Se va a jugar al sprint, es lo que yo creo. Y datos curiosos, pues por ejemplo, que Marsella tiene un equipo, la Pont Marseille, en categoría C3, en categoría continental.
Desconecten el RDSI de este señor, por favor.
Quique Catedrales, cállese usted, por favor.
Bueno, venga,
¿De dónde han salido, por ejemplo, Daryl Impey, segundo en la clasificación general, Dani Martin, Nicolas Roche, el hijo de Stephen, Gatis Sbukulis y Ramunas Navardauskas. ¿Y más cosas? Pues que...
No queremos saber más.
Hala, pues venga, seguid vosotros solo, jolín, que lo sabéis todo. Venga, hala, me marcho, adiós.
Me parece fatal lo que hacéis con el capitán, me parece absolutamente fatal.
El que sabe, sabe, y el que no, pa' Vigo.
39 kilómetros quedan, ahí están Frolinger por parte de Largos y Lars Bak por parte del conjunto Lotto Belisol. Por cierto, la ñaca alienta, que ya ves cómo tengo la voz, que la tengo un poco para allá.
Sí.
Pero esperamos aguantar.
Ya me había percatado, le he dicho al tío del mazo y a Cubita que estás hecho un desastre.
Pues fíjate que me cuido, porque ayer ni salí después de la etapa, macho, pero...
¿Será porque no entraste, como Pereiro?
No confundas, ¿eh? Ojalá tuviese yo el aguante que tiene Pereiro.
No es fácil, ya te lo puedo asegurar.
Desde luego. 38.900 para meta, 5 minutos la diferencia de los cuatro que son cabeza de carrera. Música, maestro. Y esperamos sus mensajes a través del Twitter, @CJCope, Twitter oficial de Tiempo de Juego, y también a través de la página de Facebook, del muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego. Y estará controlando la situación Belén, que no sé si tiene el micrófono encendido, la estoy pidiendo en un renuncio, Belén Díaz. La estoy pillando en un renuncio, como podéis comprobar.
Si va a hablar Pereiro, seguro que lo tiene pagado.
No, hombre, el otro día le toreó bien, para ser la primera vez.
Joder, ¡hombre, le puso firme! ¡Le puso firme!
Pues tiene muchas tablas esta chica, ¿eh?
¿Hola?
Hola, Belén.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien, aquí andamos, a ver si aguantamos.
Sí, pues nada, los oyentes están empezando a mandar, pero espero que me manden más para poder leerlos. Ya saben que es en @tjcope. Y en facebook.com/tiempojuego, y ahí pues cuanto más manden más leeré.
Cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia musical, cualquier cuestión que quieran compartir o que quieran saber de Óscar Pereiro, de Óscar Freire, pues nos la mandan por ahí a través del Facebook, del Twitter, y las iremos respondiendo. Ya saben, estamos aquí en cope.es hasta que queden unos 20 kilómetros para la línea de meta, donde ya estaremos en la tarde de COPE con todas las emisoras de la cadena COPE, los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Empieza a haber nervios atrás, ¿eh? Me da la sensación de que están viendo que van a andar muy justitos con el GPS.
Yo creo que van a llegar a escapar. Repito que como coronen el puertecito con más de 2 minutos, de 12 kilómetros de bajada, es muy, muy, muy difícil recuperar tiempo, y la bajada es una bajada muy rápida de ir tan rápido los de adelante como los de atrás, y a poquito que el viento los ayude en terreno favorable, yo creo que le va a ganar la partida.
Pereiro se refiere, yo creo, que a la Ginés, que es el puertecito que no tiene categoría, porque hay otro antes que se corona a 30 kilómetros de la meta, que es el Côte des Bastides, y ese es otro de cuarta, ese. Pero todavía,
por ejemplo,
queda muy lejos.
Tomás de Guen es un corredor que ya que lo vimos también ya en el Giro Italia, es un corredor que va muy bien para arriba, y va a ser muy difícil que gregarios que están tirando por el llano le puedan recuperar tiempo a un corredor como él, que vimos en el Giro de Italia, que estuvo a puntísimo de liarla en la última semana.
Sí, también hay que valorar un poco cuántos kilómetros llevan escapado, porque una vez que pasas de 200 kilómetros...
191.700 llevan ahora mismo.
Sí, es un gran palizón. Yo creo que si no se ponen de acuerdo en esa última parte, los minutos se van muy rápido. Por eso todo depende un poco de cómo se...
Tienen que bajar más de un minuto por cada 10 kilómetros.
Sí, hasta ahora se ha mantenido pues esa distancia, pero siempre en esos últimos kilómetros las piernas pesan mucho más, y luego empiezan pues a mirarse unos a los otros, y bueno, siempre hace que el pelotón se acerque un poco más, pero yo también veo hoy difícil que les cojan.
Óscar, y sobre todo que lo que es clave en una fuga, ¿no? En el momento que empiezas a tener muchas dudas, empiezan los ataques, tal, ahora ya has formado un grupo de cuatro, han eliminado a dos por la pelea de la etapa, y es como reactivar otra vez la fuga, ¿no? Te encuentras con cuatro más, dice, mira, dos menos, tengo más posibilidades de ganar, y yo creo que ahora van a entenderse mucho mejor que hasta ahora con los otros dos corredores que llevan con ellos.
Arasiro, Reza, Lusenko y De Guen le sacan 1:50 a Sicari de la Plaza, los que eran sus compañeros de fuga, de esta fuga que nació en el kilómetro cero de esta quinta etapa del Tour de Francia, y le sacan 4:39 los hombres que son cabeza de carrera al pelotón, donde vuelve a tirar el Orica Greenwich. Hay un poco de desorganización atrás, también adelante, porque hay que decir que la escapada no funciona con relevos absolutamente redondos, que no funciona como un reloj, pero a base de echarle raza, pues ahí están intentando hacer es camino, 35-900, 4:39.
Lo que no sé, Eri, si realmente ver a Lorica Gringés tirando el pelotón puede ser, llegar a ser bueno o malo, ¿no? Quizás es porque se han apartado corredores de equipos que realmente querían dar caza a los escapados, o por otro lado que realmente también quieren echar la mano.
El Lorica Gringés necesita bajar la diferencia a 3:42. En el momento que bajen la diferencia a 3:42, salvan el amarillo.
Sí, pero bueno, en teoría los equipos...
Porque Arasiro está a 3:42, perdona, Pereiro, que es el que mejor clasificado está en la general.
Por eso, pero quiero decir que los equipos de los sprinters, a ver, si esta escapada llega, va a llegar por debajo del minuto, por lo tanto, yo creo que en este caso, Gerrans no va a tener problema para defender el maillot amarillo en el día de hoy, pero, repito, puede ser una fortaleza de cara a la persecución, y por otro lado, pues, que haya corredores que deberían tener más empeño por tirar para intentar cazar a la escapada, no estén ahí delante.
Sí, el Grigis yo creo que se está, pues eso, solo quiere pues tener un día más el líder, se olvida del sprint, y una vez que bueno, pues que tengan la distancia van a dejar a los demás equipos trabajar, pero no creo que en ningún momento están pensando en la etapa.
No, ni muchísimo menos. Es más, si de los cuatro que van arriba llegan, Tomás de Guente es posiblemente el más experimentado en las subidas. Ahí está.
Gana el japonés. Si llegan, gana el japonés.
Si llegan, yo me atrevo a decir que gana Andrei Lutsenko, que es el vigente campeón del mundo sub-23, título conseguido el año pasado en Valkenburg. Si llegan, me atrevo a decir eso. Pero en cualquiera de los casos, Tomás de Guente, el más experimentado, es el que puede intentarlo en la Gineste. Pero si tal y como habéis dicho, es peor la bajada que la subida, lo va a tener muy crudo.
No, más entretenida. Mala no es, porque está bien. Es
peor. Es peor que la subida.
Para mí sí. Es más complicada que la subida. Hombre, claro. Yo ya he puesto, si llegan los cuatro que están ahora mismo en cabeza de carrera, insisto, Arasiro, Reza, Lusenko y De Guen, yo casi que prefiero que ganen o el japonés o el negro. Porque habría que guardar el corte para la historia.
Mía, japonés o el negro.
Sí.
Madre Dios, el de blanco o el de verde.
Para
racista, chico.
Para que sea una efeméride dentro de la historia del Tour de Francia.
El único ciclista parisino que hay en este Tour.
De Versalles, para ser más exactos.
Haciendo historia.
Kevin Resa, Y Yuquilla y Arsiro, no tenemos nada para sortear, ¿no? Que se estire Pereiro, Leñe.
Que pregunta... No, que no se estire más, que la última vez que se estiró llevo... Hay un tío que lleva un año y medio esperando por un mayot.
Están de camino los mayots.
Están de camino, ¿no?
El día que se inventó la luz ya debía noviembre y diciembre.
Muy bien, pues cuando Edison encienda la bombilla, sorteamos algo de Pereiro.
Bueno, puedo sortear cualquier
otra cosa. O sortea algo tuyo,
pero los valores...
Hombre, yo puedo sortear un ticket de taxi de un campeonato del mundo de ciclismo en Portugal, que lo tengo...
Eso está muy valorado.
O sea, que ¿tú fuiste el que pagó el famoso taxi?
No, no lo sé, yo no sé si le pagué, no me acuerdo, yo creo que se lo dejé a los demás.
Que no fui yo, no, el ticket del taxi lo pagaron, si no recuerdo mal, Roberto Balduque y Carlos Fernández. Pero el ticket lo tengo yo.
Pues extendería mucho, ¿no? Porque con todas las vueltas que me estuve dando...
¡Joder, macho!
¿No sabías el día que Pereiro se perdió entrenando?
No, Pereiro no.
Freire,
sí. El otro Oscar, ese.
Por eso, supongo que sería una factura bastante grande.
Pues no me acuerdo la cantidad. Eran escudos, de verdad, ¿eh? Todavía no había euros.
Pues mira, no sería mala cosa. Si no, eso hay que llevarlo al Museo Etnográfico Oscar Freire, ¿no?
No.
Estará ese... por abrir el Museo de Freire.
Ese lo heredarán mis hijos.
34-200 para la línea de meta, 4 minutos la diferencia de Arasiro, Geza, Lusenko y Degen con respecto al pelotón, sacando el GPS el pelotón, echando cálculos todo el mundo, la escapada echándole lo que tiene para intentar que esta ventaja sea suficiente para disputar aquí en Marsella el triunfo de etapa entre los cuatro valientes que quedan arriba de la jornada. Enseguida vamos con otra de las polémicas que rodea al Tour de Francia, la salida por fuera de control de King de la etapa de la crono por equipos. King se pegó un talegazo monumental, fue uno de los hombres más abrasados después de la caída de la primera jornada en Córcega. El hombre está aguantando ahí, está entrando en control como puede, y ayer era la crono por equipos. ¿Y Quique Iglesias qué pasó?
Pues que a los 200 metros, al margen de que tuvo que salir con una bicicleta convencional porque no podía salir con la cabra, a los 200 metros, pero textual, literal, del arranque de esa crono, ya no podía seguir el ritmo de sus compañeros. Y llegó por 7 segundos fuera de control y hoy se ha tenido que marchar para casa. Ahí está los pros y los contras de llevar el reglamento hasta el último extremo.
7 segundos fuera de control, una crono por equipos para un tío que está absolutamente machacado y lo mandan para casa. Pereiro Freire.
Se iba a ir para casa al día siguiente. Yo creo que si en la crono pues nada más salir te quedas. Yo creo que ya estaba pensando también en irse para casa, porque, no sé, en esas condiciones, si no te ibas en una crono, te ibas al día siguiente. Por eso creo que, bueno, pues sí, es por 7 segundos, pero al final entras fuera de control y yo creo que se debería aplicar también en otras ocasiones, porque hay veces que llega un grupo de 40 corredores porque van regulando y van pensando en el control y al final les repescan. Yo creo que o se debería aplicar o no, pero no se puede hacer excepciones.
Yo creo que aquí se equivocan, sobre todo por lo que decimos. Mira, este corredor ha entrenado muchísimo para meterse en el 9 del Tour de Francia, porque ha tenido una desgracia y una gran mala suerte. Ya no son los 7 segundos. Si el propio corredor en el día de hoy probablemente se hubiera ido a casa, pero porque no podría montar en bicicleta. Y lo que hablamos siempre, ¿no? Hay cuántas etapas hay donde llegan 40, 50 corredores que incluso hacen piña y grupo para ser más numerosos y que después los repesquen al llegar a meta. Yo hay ciertas decisiones que no entiendo y yo creo que se están pasando con este chaval.
Yo creo que hay que aplicar el cierre de control a Arañá cuando sea uno y cuando sean 62.
Sí, claro. O sea, yo me acuerdo de una etapa en Pontarlier, la fuga que mayor diferencia sacó en el Tour de Francia al pelotón, que si los jueces hubieran aplicado el reglamento con tanta rigurosidad...
En el 2006 todo el pelotón estaba fuera de control.
Esta es antes, esta es en el 2001, es la etapa en que mayor diferencia ha conseguido una fuga con respecto al pelotón, una fuga en la que iba Quique Gutiérrez Cataluña. Dejó fuera de control absolutamente a todo el pelotón. Bueno, ahí no hubo el mismo rigor que existió ayer. Me parece demencial.
No, Alenario, te digo que en el 2006...
En el 2006 también.
En la escapada de Montelimar.
Hombre, la de Montelimar, Boy, claro.
Todo el pelotón está fuera de control.
Sí.
Fue la que ganó Landis, esa, ¿no?
Sí. No, esa fue la que ganaste tú, querido.
El año que gana tantas Gripper en la Vuelta, que no me acuerdo cuándo es, si es hace un año o hace dos, creo que es hace dos.
He visto muchas de esas. He visto muchas.
En Sierra Nevada, creo que era la etapa, llega un grupeto ahí de 50 y pico tíos, entre ellos Gripper, y les meten en el control porque se les había ido la historia. Y al final Gripper acaba siendo el rey de la Vuelta y no sé si el jersey verde de la Vuelta.
Mira, entonces, yo soy de los que piensa que la norma y la normativa y la legislación hay que aplicarla, pero que por mucho que la ley sea dura, debe de ser ley y debe de ser también en determinados momentos flexible.
Para mí es más un caso especial de un corredor que se cae que realmente un pelotón que lleva fuera de control, porque no tiene el ritmo para seguir al resto de los compañeros.
Por eso, por 7 segundos, me parece que el presidente del jurado técnico, que a la sazón es español, se la ha cogido, con perdón, con papel de fumar.
¿Te has quedado solo, Freire?
Sí, no, mira, muchas veces cuando es un corredor o son varios, no sé, yo considero que o se aplica o no se aplica, y por ejemplo yo me recuerdo pues en la etapa esa que ganó Landis en el Tour de Pereiro, bueno, pues nos dejaron fuera de control a 50 corredores. En muchas ocasiones se repescan. Yo creo que no debería ser así, porque hay otros corredores que están luchando para entrar dentro del control.
Correcto.
Y al día siguiente tienen que estar ahí para tirar para el equipo y demás. Y sin embargo, pues ese grupo de 40 o 50 corredores, que muchos de ellos van bien, pues al día siguiente son los que atacan de salida y los que te Cierto. Hacen tirar toda la etapa.
Da cosilla porque el tío le echó un par para intentar seguir en el Tour de Francia, pero a lo mejor hasta le están haciendo un favor sacándole, ¿no?
Seguro, Eric, pero el propio corredor en el día de hoy no iba a pasar esta etapa segurísimo. Y yo creo que por lo menos tener la conciencia tranquila de decir, mira, me he puesto un dorsal, me he puesto un buzo, me voy a intentar acabar una controlarlo por equipos lo mejor posible, intentar entrar en el control. Yo creo que en este caso los jueces no han estado correctos, porque repito, llegar a un Tour de Francia y meterse en un nuevo Tour es muy 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 complicado, y mandarte a casa de esa manera,
mira,
repito, el propio corredor se iba a ir hoy porque vería que realmente es una locura seguir en carrera.
Mira,
como estaba.
Mirad una cosa, para que veáis hasta qué punto me permito decir, ha existido mala conciencia en el tema. En las clasificaciones oficiales del Tour de Francia, en los abandonos, ayer a las 9 de la noche no aparecía como fuera de control, ni como abandono, ni como nada de nada. Yo me volví loco para haciendo como hago las clasificaciones a diario, saber qué había ocurrido con Ted King, que es un tío que a partir de hoy lo siento en el alma, desde ayer por la tarde. Me cae absolutamente simpático, porque por 7 segundos me parece, insisto, que se la han cogido con papel de fumar.
Pues bueno, opiniones para todos los gustos, ¿eh? Como hay aquí en la sala de prensa, estamos a 30 kilómetros, 900 metros para la línea de meta, últimos metros de ascensión del último puerto puntual de la jornada, el Côte des Bastis. Cuando se corone quedarán 30 kilómetros para la línea de meta, pero todavía queda el Côte de la Ginés, que no es puntual, insistimos.
Ahora se corona, este puerto por aquí se viene mucho en la París-Niza, la etapa que acaba en Marsella. Y repito, es un puerto que puedes hacer un plato grande, plato pequeño, es un puerto bastante bastante rápido, y lo que tiene la bajada, con la misma carretera, con muchas curvas, es una bajada bastante rápida, bastante técnica. Después entramos en una pequeña población, se gira a la derecha y es cuando viene esa gran avenida muy grande, que yo qué sé, que puedo tener aquello, 2 kilómetros, no tiene más kilómetros de puerto, ¿eh? Tienen que recortar 3 minutos antes de que falten 15 minutos de 15 kilómetros de la etapa, porque si no van a tener complicado.
Echamos el crono a funcionar para Rasiro, Reza, Lutsenko y de Gen, según el GPS, son 3.22, Freire, 3.22 los minutos que le sacan los cuatro de arriba al pelotón.
Sí, está de Gen sobre todo con mucha intención, es el corredor más fuerte de la escapada, lo que pasa que bueno, pues esos últimos kilómetros lo va a tener difícil. Yo creo que hay otros corredores que son más rápidos que él, pero sin duda él es el corredor que más nivel tiene de esa escapada. Habrá que esperar, pues una vez que coronen este repecho, el pelotón, a ver esta bajada, a ver si recuperan esos, no 3 minutos, pero para ver si recupera 1 minuto y medio antes de que queden 15 kilómetros, como dice Pedro.
En la bajada es muy difícil recuperar, porque es una bajada muy técnica que prácticamente no tiene nada que ver irle a la rueda y tirando. Es una bajada muy, muy, muy rápida, con mucha curva derecha, izquierda. Es complicado que ahora mismo le recuperen 1 minuto hasta la siguiente cota, ¿eh?
Ahora mismo Lorica Greenwich, que está tirando en el pelotón, tiene salvado el jersey amarillo por 20 segundos. Por 20 segundos tendría salvado el jersey amarillo de Simon Gerrans, porque insisto, arriba el mejor clasificado en la general es Yukiya Arashiro, el japonés del Euroscar, que está a 3.42 en la clasificación general. Y yo creo que como siga tirando Orica, no lo echan abajo, ¿eh?
No, Orica sabe perfectamente que el objetivo que tenían era mantener el maillot amarillo de Simon Gerrans en el día de hoy. Saben que lo tienen conseguido simplemente por la inercia que lleva el pelotón. Pero yo vuelvo a repetir, yo estaba viendo un poco una guerra de Gen Pinot, y en este momento yo creo que de Gen poquito a poquito le está ganando la batalla, y los equipos sprinters, en el momento que se quieran dar cuenta, van a ver que se va a estar echando cerca la línea de meta y lo van a tener muy crudo. Yo hoy apuesto por la escapada.
Hay que decir que Sicari de la Plas ya han sido reintegrados en la disciplina del pelotón, donde, insisto, continúa trabajando el Orica Greenwich. Ya no pasa el Lotto Belisol, que ha llevado el peso durante un tercio de la etapa, más o menos, en la parte delantera del gran grupo. Trata de subir por la parte izquierda al conjunto argosimano, pero no acaba de hacerse tampoco con el mando. Es Lars Bak, el hombre del Lotto Belisol, que está por detrás de tres del Orica, en paralelo al jersey amarillo del Tour de Francia, en paralelo a Simon Gerrans. Pero mientras el Orica tire solo, yo creo que no hay nada que hacer, y como no se pongan de acuerdo a meter dos hombres cada equipo con sprinter, aquí tampoco va a haber llegada masiva al uso, ¿eh?
Y sobre todo porque no hay un terreno propicio para que un equipo pueda organizarse bien y rodar realmente
rápido. Se ha pasado,
rápido, ¿no?
Ese terreno estaba en el tercio medio de la etapa y ese terreno se ha pasado.
Por eso te digo que ahora mismo lo van a tener complicado. Vemos a Largos que está apareciendo por el lado izquierdo del pelotón, que quiere, yo creo que en el momento de coronen van a empezar a tirarse hacia abajo, pero en esta bajada no va a ser fácil recuperar un minuto, ¿eh?
Jolín. Pues no sé, me mola, ¿eh? A mí me gusta esto, ¿eh? Y me gusta que no funcione el GPS, me gusta muchísimo, ya lo sabéis.
Es un final emocionante, y no sé, a ver, yo nunca estuve en un equipo con sprinters, pero también incluso en ellos empezará a aparecer las dudas ahora mismo, ¿no, Oscar?
Freire tampoco estuvo en un equipo con sprinters, más que él.
Él era sprinter.
No, yo lo que veo
Freire
es que...
Freire lo que quería era un tren a su servicio, que era la ventaja que tenía.
Claro. Sí, bueno, más o menos.
El billete del AVE que compraba.
Sí. No, yo me tenía que guiar por los demás. No, lo que veo es que, sobre todo, pues que no hay un equipo que ponga dos o tres corredores. Todo el mundo pone uno, al máximo dos, y de esa manera yo creo que va a ser muy difícil que les cojan.
Lars Bak es el danés del Lotto Belisol que se pone en cabeza del pelotón. Solo uno del Lotto Belisol, por detrás viene otro del Orica. Viene uno de Largos, viene uno del Omega.
Pena para Rojillas, ¿eh?
Sabanel está preparado también para entrar. Yo creo que en el momento que coronen el puerto, hacia abajo se tirará. Pero ya ves que es un descenso que realmente no es muy fácil recortar tiempos. Llevan con 40 segundos prácticamente toda la subida y parte de la bajada ya.
No es un picado, vamos. Es bastante tendidito. Tanto este descenso como el de la Ginés también. Aquí queda un descenso bastante... sencillito, pero que luego cogía velocidad cuando entras en Marsella, hacia la playa.
Sí, ahora van a entrar en una zona un poco más desventada, que ahí vamos a tener que ver cómo sopla el viento, pues que la entrada a Marsella es, bueno, pues entrada perfecta de gran ciudad, ¿eh? Estamos hablando de que Marsella es una gran ciudad.
Hay pistas de aeropuerto más estrechas.
Sí, sí, correcto, correcto.
O sea que... imagínense, es una gran avenida de cuatro carriles de un sentido y de cuatro de otro, y están todos al servicio del Tour de Francia. O sea que podrían poner el pelotón en dos filas y ya está. En dos filas de corredores.
Sí, señor. Es una pena por Rojillas, ¿eh? Que anda bien, el otro día hizo tercero y bueno, y si no se llega al sprint, pues pierde una oportunidad.
No, pero de todas formas el sprint de hoy no es para Rojas, ¿eh?
No, Rojas tiene que pasar una etapa que sea dura, que bueno, pues que lleguen muy, muy pocos sprinters. Y sobre todo, pues un corredor como él, yo creo que debería buscar un poco más las escapadas. Es un corredor que es fuerte, que se defiende bien en media montaña y que es rápido y no sé, yo creo que esperar siempre al sprint para un corredor como él es difícil ganar una etapa, porque siempre va a llegar un Peter Sagan, un Cavendish, o en el caso de que sea más fácil la etapa, que son más rápidos que él.
Yo, 26.
Yo se lo he dicho a él más de una
Perdona,
vez.
Perdona, Peiro, que tenemos que parar para la actualización informativa, que son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, 26 para meta.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora, cadena COPE, estar informado.
Acaba de aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales. Sofía Negrín.
Buscamos última hora, COPE Gran Canaria, Santiago Morollón.
El Falcon que transporta a Evo Morales ha aterrizado con 20 minutos de retraso respecto a la hora prevista a las 4 y media de la tarde. Ahora se procede a esa escala técnica para reposar la nave, que estaría todavía en el aeródromo en torno a una hora y media más. Una maniobra, la del reportaje, para la que en principio los pasajeros, por seguridad, deben apearse del avión. Así lo ha asegurado al menos el cónsul de Bolivia en Gran Canaria, David Nieves, que también culpaba a Estados Unidos de lo que considera una mentira, es decir, que Edward Snowden estuviera dentro del avión en el que viaja Evo Morales. Esa nave, como os contamos, va a estar en torno a una hora y media más en el aeropuerto de Gran Canaria y posteriormente proseguirá su viaje hasta Bolivia, para lo cual todavía la llegada hasta el país andino quedan en torno a unas 8 horas.
Por cierto, que el gobierno de Bolivia ha anunciado que convocará con urgencia al cónsul de Portugal y a los embajadores de Francia e Italia para saber por qué denegaron ayer el sobrevuelo y el aterrizaje del avión del presidente Evo Morales. En Egipto, a esta hora termina el ultimátum de 24 horas que el ejército ha dado al presidente Mursi para responder a las demandas de los ciudadanos, informa desde el Cairo Francisco Carrión.
La cuenta atrás llega a su fin en Egipto y cunde el mutismo. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que lanzó el lunes el ultimátum de 48 horas, aclara que no hay ningún comunicado previsto. La cúpula militar mantiene desde primera hora de la mañana reuniones de urgencia. En estos momentos discute el escenario con representantes políticos y religiosos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz y líder opositor Mohamed El Baradei, la máxima autoridad musulmana del país y el patriarca de la Iglesia copta. Sobre la mesa, una hoja de ruta para la que la prensa considera la inminente salida de Mursi. Los hermanos musulmanes, sin embargo, rechazan sentarse en la mesa de diálogo. Mantienen el desafío en la calle y piden a los suyos que no dejen solo a Mursi y eviten el golpe de los militares.
Y en Lausana, Suiza, ya ha terminado la rueda de prensa posterior a la exposición de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. ¿Cómo ha ido la presentación, Álvaro Cutelén?
Con buenas sensaciones, así han acabado los miembros de Madrid 2020 la presentación ante los miembros del COI. Valoran que tan solo hayan realizado 5 preguntas que han versado sobre dopaje, capacidad hotelera y libertad de prensa, pero nada sobre economía. En su discurso, Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, ha hecho hincapié en que Madrid será un socio fiable y estable para esta cita y a la salida se mostraba así de satisfecho.
Estamos muy contentos de la presentación, las sensaciones son muy buenas, sabemos que tenemos una buena candidatura, una magnífica candidatura, yo creo que la receptividad ha sido muy alta, estamos tranquilos que hemos hecho un buen trabajo, ahora queda que en septiembre nos voten.
A las 7, cena oficial del COI con las 3 candidatas encabezando la delegación española junto al príncipe Felipe, va a estar el presidente del gobierno Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sepan que los sindicatos exigen al gobierno que actúe para salvar los convenios que expiran el próximo 8 de julio. Paloma Estrada.
A día de hoy, 1.324 convenios colectivos siguen pendientes de renovación. Estos afectan a 1.800.000 trabajadores. Por eso, Toni Ferrer, de UGT, hace un llamamiento al gobierno para que modifique la reforma laboral el límite de su vigencia.
Ante una situación como la que puede quedar, de cerca de 2 millones de trabajadores, sin sus condiciones de trabajo reguladas y protegidas, el gobierno tiene que replantearse el límite de la ultraactividad.
Los sindicatos culpan a la patronal de cumplir a medias el acuerdo alcanzado en mayo que prorrogaba la negociación más allá del día 8.
Deportes.
COPE. Estar informado.
En directo, los cuartos de final del torneo de Wimbledon, Alex Salguero.
Con dos españoles en liza, David Ferrer y Fernando Verdasco. El partido del alicantino ante Del Potro ha finalizado hace unos minutos. ¿Cómo le ha ido a Ferrer, Ángel García?
Pues con derrota en 3 sets, victoria para Juan Martín del Potro, que ha hecho un partido prácticamente perfecto ante un David Ferrer que lo ha intentado, pero que no ha podido superar al argentino. Se mete en semifinales Juan Martín del Potro ante Novak Djokovic y nos queda una última bala, la de Fernando Verdasco, que está jugando ante Andy Murray. De momento, empate a 2.
Seguimos con fútbol. El Madrid ha presentado a Isco, que jugará de blanco las 5 próximas campañas. El malagueño en su presentación ha alardeado de madridismo y ha dicho que llega al club para aportar. Precisamente sobre Isco les estamos preguntando hoy en Deportes COPE si creen ustedes que el malagueño será titular en el Real Madrid. Pueden seguir votando en cope.es. Además, el Barcelona, según ha contado nuestra compañera Silvia Ortiz, habló con el entorno del central brasileño del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, para convencerle de que fichara por el club de la ciudad condal. Tulalán se aleja del Atlético de Madrid, el francés está muy cerca de recalar en el Mónaco y el Athletic ha hecho oficial el fichaje del delantero procedente de Osasuna, Quique Sola. El navarro firmaría por 5 temporadas y el Athletic pagaría a Osasuna por él unos 4,5 millones de euros. Además, en ciclismo, quinta etapa del Tour de Francia con final en Marsella, podrán seguir el desenlace desde las 5:15 con Eric Frade y todo su equipo.
Son las 5:05, las 4:05 en Canarias. Esta es la última hora, Ramón.
Gracias.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Por cope.es hasta que sea el momento de conectar con los oyentes también de la radio convencional en la tarde de COPE. Arasiro, Geza, Lutsenko y Degen siguen siendo cabeza de carrera y le sacan 2.16 al pelotón donde controla el conjunto Orica Green Edge. ¿Os salen los cálculos para la fuga o no?
Está cada vez más ajustado, pero todo va a depender de cómo coronen la última cota por encima del minuto. Yo creo que sí que van a llegar.
Freire, ¿a ti?
Bueno, en los últimos 10 kilómetros no les han comido un minuto, pero el problema que tienen es que les queda esa pequeña tachuela que todo depende de cómo lo hagan los de delante, pero Pero si fuese como hasta ahora, llegarían con unos pocos segundos.
Ya empezáis a recular. Ya. Los últimos cuatro kilómetros les han comido 30 segundos.
No, Pereiro conoce la carretera, yo no la conozco.
Exactamente. A ver, ahora mismo el equipo que está tirando sigue siendo Lorica, con Albasini y compañía. Por lo tanto, tienen que entrar los equipos de Sprinter porque... hay que meterle un minuto por cada 10 kilómetros y bajando no eres capaz de meterle un minuto cada 10 kilómetros. Y los últimos 12 prácticamente son favorables.
Ahora mismo la expectación aquí en línea de meta...
¿A quién empieza la tachuela?
Los periodistas japoneses, que hay varios, muchos fotógrafos y alguna que otra redactora. Y hay una redactora aquí que está, bueno, con los pelos como escarpias rezando y en paz aquí viendo a Arashiro. Va a hacer historia, sin duda, si este chico... llega aquí primero.
Estaba flipando contigo, Kike, cuando dices una reactora que está, digo, hostia, cómo ha cambiado este tío.
Sí.
Pensaba que ibas a decir otra cosa, aparte de nerviosa.
Primeras rampas del Col de la Ginés, no puntuable. Para los cuatro que son cabeza de carrera, 2:16 viene el pelotón conducido por el Orica Greenwich. Están hablando por detrás en segunda línea ciclistas del Omega Pharma Quick Step, Pino, con otro que es, creo que es back del Lotto Belisol. Yo no sé qué se estarán diciendo. Como a lo mejor quieren afinar demasiado también.
Yo creo que no les ayuda.
Para que no se les manganille el final de la etapa y quieren cogerlos en el último kilómetro. No lo sé si eso se puede afinar tanto, Freire.
Yo creo que están pidiendo ayuda porque ven que no les da tiempo a coger y que necesitan más ayuda. No sé, lo ven difícil y ven que está tirando el Green Age que tiene esa mentalidad de que con ellos les vale el tener mayor de líder y... Pero bueno, veo también a los de delante que empiezan a atacarse, que no hay unión y eso hace que se les puedan echar encima.
Tienen un detalle importante, acaba de atacar uno de los cuatro, pero vemos que Degen nada más cogerlo no se para nada, no echa una mirada y se pone otra vez delante a tomar ritmo. Y es que siguen bajando 10 segundos ahora mismo en los últimos 4 minutos de retransmisión. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir que están ahora mismo entre las cuerdas del pelotón,
Arashiro, Gezalu, Senko y Degen. Degen es el hombre que tiene más clase, pero seguramente es al que menos le interesa llegar en grupo. Es posible que sea al que menos le interesa.
Dos minutos en 19 kilómetros, muy difícil de recuperar una escapada,
Está pasando ahora mismo por la rotonda que da acceso al Col de la Ginés el pelotón. Unos pasan por un lado y otros por otro. No hay ninguno que pase por el medio, más que nada porque se jugaría el físico de una manera absolutamente innecesaria. 19 kilómetros para meta, 2:02. 2:02, 2:03, sube un poquito la diferencia. Cada segundo cuenta, cada segundo cuenta. Yo no sé, Freire Pereiro, cuál sería la escapada más ajustada que habéis vivido. O sea, aquella escapada a la que se le gana sobre la línea de meta, la más justa que
la
recordáis.
La del otro día, de ¿cómo se llama? Bakelands, ¿no?
Sí.
Bakelands, que llegó con un segundo.
Sí, un segundo fue al final. Yo creo que hay muchísimas etapas que se va jugando y al final se pierden por uno o dos segundos. Mismamente, el año pasado me recuerdo de ir prácticamente en una escapada toda la carrera y iba con Lars Back y justo nos ha entrado cuando faltaban 5 kilómetros a meta y él llegó con un segundo y a los demás nos cogieron. Creo que el pelotón muchas veces juega y bueno, no siempre sale bien.
1:59 por debajo de los 2 minutos por primera vez en la jornada. La fuga de Arashiro, Gezalu, Senko y Degen, que están subiendo la Ginés lo mismo que el pelotón.
Estábamos viendo a Alberto Contador pasar hacia adelante para no correr riesgo después, porque la bajada sí que es muy, 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 muy rápida. Recoge muchísima velocidad, hay curvas en paella, pero que no son de frenar mucho, ¿no? Incluso puedes pedalear donde ellas y es muy importante ir delante. Otra imagen importante, Benjamín Omal, que parece que va a estar pasando el día sin problemas.
Sí, está al lado de Geraint Thomas, que está enfermo y que lo está pasando mal. El número 9, el dorsal número 9, compañero de Froome en el Skype.
Gente que ya viene tocadita, son 5 días del Tour de Francia, que es mucho decir, ya son kilómetros. Y esta carrera es especial, esta carrera tiene una tensión que las demás no tienen. Y es una carrera que ahora vamos a pasar ya, enseguida, a la tarde de COPE con Ramón García, para que toda nuestra red de emisoras, además de COPE.es y los dispositivos móviles, vivan con este equipazo que tiene COPE el final de la quinta etapa de la 100ª edición del Tour de Francia.
Tarde. COPE. estar informado.
Este es el sonido del Tour de Francia 2013 en la cadena COPE, la voz, la del ciclismo en esta casa, Eri Frade. Quedan 18 kilómetros para el final de etapa. Eri, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. 18 quedan, sí, y estamos aquí jugando al gato y al ratón, porque tenemos a cuatro escapados desde el kilómetro cero de una etapa que tiene 228, que son Arashiro, un japonés, Geza, que es un hombre negro del conjunto Eurocar, que es muy raro todavía ver.
Vestido de verde.
Vestido de verde, correcto. Lutsenko, que es el kazajo de la Astana, y Degen, que es un ciclista que ha sido podium del Giro de Italia del equipo Bancal Soleil, que le sacan 1.48 al pelotón a falta de 17 kilómetros. Y estamos aquí echando cálculos con Freire, con Pereiro y demás, si les cogen o si no les cogen.
Vas a vivir en directo en la tarde de COPE, final de etapa, quinta etapa, Tour de Francia 2013.
Tour de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde Marsella. Llevamos desde las 4 y media transmitiendo en COPE.es y en los dispositivos móviles el desarrollo, los últimos kilómetros de esta quinta etapa de la centésima edición del Tour de Francia. 228 kilómetros desde Cannes-sur-Mer, desde la Costa Azul hasta aquí, hasta Marsella, y nos quedan tan solo 17.400. Con esa circunstancia, 1.44 le sacan los cuatro supervivientes de una escapada de seis que se formó en el arranque de la jornada al pelotón, donde no acaba de haber un orden y un concierto. Se siguen sucediendo las conversaciones en la cabeza del gran grupo para ver si los equipos con sprinter se ponen a trabajar o no en entente cordiale para que pueda haber aquí llegada masiva. Estábamos comentando esta circunstancia con Óscar Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Óscar Freire, tricampeón del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El capitán Alañá con todo el sustento en forma de datos y de historia viva. Hola, capitán, muy buenas.
Muy buenas.
Y el micrófono inalámbrico con las incidencias, recapitulamos, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es una alegría para nosotros ver que Benjamín Noval anda mejor, pese a que lleva una férula en un dedo de la mano izquierda. Se ha caído, luego preguntaremos cómo está Aymar Zubeldia, creo que también ha ido por el suelo Marc Alidízar, así que mal día para Radio Shack, pero en principio, y ahora vemos a Alberto Contador casi casi en cabeza de pelotón, buen día para los españoles.
En tercera posición Alberto Contador en los últimos metros de la subida al Col de la Ginés, que es un puerto que si tuviera categoría sería cuarta como el anterior puerto, pero no tiene categoría. Col de la Ginés, que es lo que nos separa ahora mismo de las calles de Marsella. Cuando entren en Marsella lo harán cuesta abajo y sin freno los ciclistas, porque tienen una avenida prácticamente de 8 carriles para ellos, 8 carriles que cuando falten 2 kilómetros 300 para meta se convierten en 2 en una curva de izquierdas. Hay que estar muy atento, hay Freire siempre bien colocado, ¿eh? Lo que pasa que bueno, digamos que el pelotón lo normal es que venga en fila y que por ahí baje el peligro.
Sí, muchas veces cuando la carretera es más ancha hay mucho más peligro porque todo el mundo quiere estar delante, solo hay una fila de delante y bueno, pues los bandazos son mucho más peligrosos porque lateralmente pues hay muchos más corredores y bueno, yo creo que al final muchas veces el peligro lo hacen los ciclistas cuando hay una carretera estrecha que se enfila al grupo, salvo que haya muchas curvas no suele haber muchas caídas, pero cuando hay una carretera tan ancha y sobre todo si pega viento de frente pues hace que sea mucho más peligroso. Pero no lo sé, todavía hay que ver si llega esta escapada.
Están subiendo también los jefes del Tour de Francia, los favoritos al triunfo final en los Campos Elíseos, para no tener ningún tipo de incidencia en el descenso de la Ginés. Pero ojo, porque estaba tirando Kwiatkowski, el ciclista polaco del Omega Pharma Quick Step, compañero de marca. Adiós, caída, vaya caída en la mitad del pelotón. Caída en la mitad del pelotón, unas 25 unidades afectadas. Parece que nada es grave,
No, pero también hay un saxobán, ¿eh? Hay un saxobán justo donde estaba Alberto.
Dorsal 8.
El dorsal 8 del conjunto saxobán. Bueno, el 8 es Stannard, pero es el 8 del saxobán.
Sí, dicen, sí,
¿no?
Sí, correcto, sí.
Que es Rogers, Michael Rogers, es el ciclista del saxobán. Hombre, a esa altura...
Alberto estaba arriba, ¿eh?
A esa altura lo normal es que no haya pillado ningún jefe de filas, ¿eh?
Alberto libró por la derecha, justo.
Sí, no, es lo que decía yo hace un momento, que muchas veces la carretera es ancha, como vemos ahora, y sobre todo pues en línea recta, y bueno, pues la caída es muchas veces...
Igor Antón se ha quedado cortado, ¿no?
Se ha caído André Amador y se ha caído con mala pinta... Van de Velde, Christian Van de Velde.
Y creo que también está en el suelo.
Es un BMC el primero que se viene al suelo. Arrastra un Radio Shack. El Radio Shack arrastra a una G2R. También se pega un buen talegazo hoy. Van de Velde es el que se pega el peor talegazo porque se cae completamente de la parte derecha con el hombro directamente sobre el asfalto. Pero esperemos que no haya ningún retiro después de esta caída en el Tour de Francia. Y sobre todo, mira, Pierre Golland se ha quedado cortado, ¿eh? Pierre Golland, el ciclista en teoría más importante del Euroscar para la clasificación general, es uno de los cortados. Pero yo creo que pueden entrar y yo creo que esta desgracia en carrera le puede venir bien a los cuatro de arriba, ¿eh? 1.22 para la Siro, Geza, Lusenko y De Gendt sobre el pelotón.
Yo creo
y esta
que
circunstancia les puede venir bien.
Yo creo que en la parte delantera del pelotón y se enteraron de la caída y no van a parar. Ahora mismo, salvo que se cayera el líder, que podría haber algún tipo de pacto de no agresión,
sí,
¿no?
Pero eso ya no existe, Pereiro. Ya en los últimos años, ya pactos.
Eso ya sí que es cierto. Pero yo te digo que realmente los que están tirando ahora mismo ni se acuerdan ni quién viene cortado por detrás y están diciendo que tienen que ir a los de adelante, pero yo creo que se les ha hecho tarde, ¿eh?
A ver cómo se porta la gente de arriba. Empiezan los palos entre la escapada. Está mirando muy mal Lusenko, como diciendo, voy a tirar. Tensa la zona alta de la carrera, la escapada. Le sigue sin problemas Geza, le sigue sin problemas Sarasiro, le sigue sin problemas De Gendt, siguen los cuatro de adelante juntos, pero yo creo que deberían todavía trabajar
sí.
en tente cordiales, porque si no van a tener problemas, ¿eh?
Debió caerse también el líder de Astana, ¿no? Que vea seis corredores de justo ahora entrando entre los coches. Yo creo que van aquí
delante. Pues en Astana lo más parecido al líder que queda ahora mismo es Fulsan, ¿no? O Brajkovic, será cualquiera
yo
de los dos.
Yo creo que más Brajkovic, por lo menos la eterna promesa.
Está ocupando el pelotón todo el ancho de la calzada.
Alberto
Contador
bien.
Muy arriba en la zona central del gran grupo. Lars Bakke, ciclista del Lotto Belisol, el ex campeón de Dinamarca, es el que está marcando el ritmo del gran grupo. Los cuatro por delante siguen manteniendo por encima del minuto 1.14. Es Geza ahora mismo el que marca el ritmo. Pasa el relevo Lutsenko. A Lutsenko no le pasa a nadie. Se mantiene Geza. Era un relevo de mentira que quería hacer el kazajo. Ahora es Thomas De Gendt el que trata de ponerse por delante. Este territorio ya vuelve a ser plano. Si es que la Ginés era un poco...
Bueno, es un terreno que yo qué sé, que tendrá un 3%, un 2% nada más. El gran problema de todo esto es que estás viendo dirección hacia el mar y probablemente el viento le esté dando la cara. Pero sí, repito, como no le recuperen...
Sí, probablemente. Es viento de cara clarísimo.
Por eso, como no recuperen hasta que empiecen la bajada después, es más complicado. Mira, y es cierto que...
Ya ha entrado Omega.
Que en una bajada con tanta
Tony
velocidad...
Tony Martin, ¿eh? El hombre del talegazo en el primer día, Tony Martin, que tuvo una contusión pulmonar y que tenía problemas en una clavícula, estaba marcando el ritmo, aunque ahora vuelve a pasar el equipo de líder del Orica Green Edge, que tiene de momento absolutamente salvado el jersey de jefe de la carrera, el jersey de Simon Guerras, porque el mejor clasificado de los cuatro de arriba es Arasiro, que está en la general a 3.42.
Tendrías que verlo. La prensa japonesa, insistíamos antes, insistimos ahora, la prensa japonesa cómo está viviendo este momento histórico, que puede ser que Arashiro tenga opciones, al menos una entre cuatro, de ganar una etapa del Tour.
Sería el primer japonés.
Orica en este caso yo creo que está haciendo un exceso de esfuerzo, sabiendo que todavía tienen el maillot, que mañana van a tener que trabajar también si quieren mantenerlo. No sé, en el momento que ya no tienen que disputar la etapa o que el objetivo del equipo ya está cumplido, que es mantener el maillot amarillo, yo creo que están excediendo un poco en echar fuerzas fuera, ¿no?
Vienen muertos, ¿eh? Y no es para menos porque llevan 214 kilómetros de escapado, Freire.
Sí, se nota que bueno, pues ya desde hace unos kilómetros no van muy de acuerdo. Se atacan de vez en cuando, pierden la velocidad. Saben que es la única oportunidad que tienen de ponerse de acuerdo e intentar sobre todo pasar esta última subida. Pero detrás hay mucho nerviosismo. Yo creo que puede ser por el viento, que también los equipos de los líderes intentan estar delante y eso ha hecho que bueno, pues que se hayan caído hace unos momentos.
Vaya relevo que ha hecho Tony Martin, ¿eh? Vaya relevo que ha hecho Tony Martin para dejar la diferencia de la fuga en 45 segundos. Pereiro, vaya relevo el que ha podido un tío magullado, pero relevazo, ¿eh? De un campeón del mundo contra el crono, claro.
Es un corredor con ese potencial. Evidentemente cada relevo que da es como si fueran tirando tres de cualquier otro de los corredores. Ahora sí que ya están ya en una diferencia que yo empiezo a recular y a pensar que le pueden echar mano, sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Adelante ya no van entendidos al 100% y el pelotón en una bajada como la que van a encontrarse ahora van a pillar unas velocidades por encima de los 80 kilómetros por hora.
Arriba cambia el ritmo ahora Siro, pero es un cambio de ritmo que no es demasiado duro. Thomas De Gendt le sigue fácil la rueda, nervioso sobre la bicicleta. El ciclista belga que fuera podium del Giro de Italia. Por detrás, Bichot, el ciclista de la Française de Gier, compañero de Bonny, se pone a tirar. van pasando los equipos sin ningún tipo de orden. Va en pellones de equipos. Ahora le toca a la francesa, antes fue de largos, pero con dos hombres, la francesa ya trabajando. El primero que lo hace es el campeón de Francia.
De todas formas, a mí una tachuela como esta es lo que me indica a veces la vara de medir que utilizan para poner los puertos. A mí esto es mucho más duro que el puerto anterior, por ejemplo, que acaban de subir. Estamos viendo que llevan subiendo prácticamente 8 kilómetros. Es cierto que es una subida muy tendida, pero para mí es más dura esta subida que la anterior que puntuaba.
Totalmente de acuerdo, como diría Poli Rincón, estoy de acuerdo contigo.
Eso es lo que hay, sigue pasando gente en la zona alta del pelotón. Rodrigo. También quiere pasar Ferrigó, efectivamente es el que lo hace, que ahora tiene por detrás a Bichot, Chabanel, viene también en una zona muy alta, Vasil Krienka del conjunto Sky, viene Cummins del BMC, vamos, que viene gente que rueda muy bien, pero tiene que haber un poquito de acuerdo. Mira, lo que pasa es que la escapada lleva una torta encima, absolutamente...
Que está hecho.
Inexplicable de 216 kilómetros, 12,4, 20 segundos...
Aquí empieza la bajada, justamente.
Mira, entre el punto en el que quedaban 14 kilómetros para la línea de llegada y 13, les han comido 39 segundos.
Pues Tony Martin se llama eso.
Tony Martin se llama eso. Y ahora en 700 metros les han comido 19 segundos. Está hecho. Se los comen con patatas.
Sí, que encima que esta bajada pues es una bajada muy rápida, van a tener el viento en contra, el pelotón ya saben que está muy, muy cerquita, ya no va a haber esas dudas, el rebufo simplemente que van a hacer bajando por ahí 120 tíos pues va a hacer que poquito a poco pues se los coman. Para mí una pena porque sinceramente este tipo de etapas yo creo que se merece el premio de la llegada de la fuga y el espectáculo para nosotros.
Ataca Lutsenko, a ver qué pasa. Recuerda cuál es el palmarés de Lutsenko, Alaña, que era tu potranco favorito de la fuga.
Pues enseguida te lo miro porque me acabo de dar cuenta que no he puesto el ticket de la zona azul.
Pero campeón... Campeón del mundo sub-23.
Campeón del mundo sub-23 en Valkenburg. Eso es lo más destacado de Andrei Lutsenko. Kazajo, por cierto, segundo año de profesional. El primero estuvo en el filial del Astana. Tiene 20 añitos, lleva 6 victorias. Además de eso, es campeón kazajo sub-23 en línea y contrarreloj individual en el año 2012. Y en esa misma temporada ganó una etapa en el Tour de Aosta y en el Tour de l'Avenir.
Anda que no le gusta bajar a Chabanel, ¿eh?
No, pero que esto es garantía de que los va a pillar. Este tío baja como la madre que lo zampó y encima conoce todo esto. Y hay un par de curvas, sobre todo a derecha, muy, muy peligrosas en esta bajada.
16 segundos la ventaja de los hombres que quedan en cabeza de carrera, Dasiro, Gezal, Usenko y Degen, aunque ahora mismo están partidos porque cada uno está mostrando cuál es su capacidad de valor a la hora de afrontar un descenso, pero por detrás, zampando segundos como si no costara, viene el francés Sylvain Chabanel, compañero de Marc Cavendish, marcándole la trazada al gran grupo a falta de 10 kilómetros y medio para meta. 10 kilómetros y medio para meta. La japonesa ya estará triste, ¿verdad, Quique?
La japonesa está triste, sí. Lleva las uñas pintadas de negro y de blanco, estupenda. Va con una cámara de fotos, con una cámara de grabar, lleva de todo, no le falta de nada.
Comprar un ajedrez, no hace falta que lo haga con las uñas.
A lo mejor no lleva ni boli, pero lo tema técnico lo tiene todo.
Ha cerrado los ojos de todo ya, ¿no?
Tiene que durarle poco un boli a un japonés o un chino, ¿eh? Porque tienen que hacer unas letras tan raras y tan rebuscadas.
Así, ¿eh? Freire, que no dices nada.
No, estoy viendo que bueno, pues en esta última parte de la subida se les ha ido la etapa. Creo que el viento ha jugado un poco en contra de la escapada. Pero bueno, en estos 3 kilómetros esos 6 segundos solo les han comido. O sea que tampoco pueden dejar todo.
Ahí están Geza y Lutsenko como supervivientes de la escapada, tensando la historia lo más que pueden. Hace el gesto Geza para que pase Lutsenko, que ahora sí que pasa, y no como antes. 16 segundos tiene este dúo sobre el pelotón.
Y Chabanel que saca de rueda al pelotón entero, claro.
No, pues Chabanel baja muchísimo y sobre todo esta bajada la hace mucho...
Mira, le está pidiendo Kwiatkowski que frene un poco a Chabanel. Kwiatkowski, compañero de Chabanel, le dice, oye tú, levanta un poco el pie porque perdemos aquí a todo el mundo.
Que no llevamos los mismos neumáticos, chicos.
Porque pierden a Cavendish.
Pues oye, 8.900.
Algunos de los sprinters yo creo que hoy van a sufrir mucho porque esta última subida no ha sido nada fácil. Supongo que Cavendish lo haya pasado, pero uno como Kittel
es que además
lo veo difícil.
Perdona, Freire, es que Kittel además se ha caído, ¿eh? Ha estado implicado en la caída.
Y si lo ha pasado ha sido por el viento en contra.
Mira, Goss tampoco ha pasado, por ejemplo. Ni Maté, ni Sicar,
bueno,
ni Bonet, ni Wallace, ni Willis, ni Cousin. Hay unos cuantos quedados, pero el tren del Omega Pharma ha pasado casi entero, ¿eh? Ha pasado casi entero y vaya lo que está haciendo Tony Martin, boca abierta, en una estampa que no es muy elegante, pero vaya relevo que ha hecho Tony Martin, para ponerle la primera estocada.
Y esta otra vez.
A esta escapada. Ahora le toca el descabello a estos dos. El descabello a los hombres supervivientes de la aventura que nació en el kilómetro cero. Gerzá y Lusenko. 17 segundos mantienen a falta de 8 kilómetros. 8 kilómetros, 2 contra el Omega Pharma y el que se quiera sumar a la pelea.
Yo creo que ahora mismo están muertos. Están muertos porque atrás ya hay un equipo completamente formado que tiene la mirada y sobre todo que esa bajada con tantos carriles la vas a tener ahí al lado y va a ser muy fácil calcular. Que sigan insistiendo, pero un día más fallo en mi apuesta. Pensaba que la escapada iba a llegar, pero a mí ya tiene fecha de caducidad y en breve.
En la pista de lanzamiento, cuando entran, Quique, cuando queden 4 a meta o sí, ¿no? Un poquito más.
Sí, 4-5 a meta, yo diría. Pasaremos el estadio del Olympique de Marsella a la derecha y esa curva a 2 kilómetros, 300 metros para la izquierda y a partir de ahí todo más fácil.
Va a estar la cosa ahí, ¿eh? Va a estar la cosa ahí. Yo creo que les van a pillar por poquito, pero que les van a pillar. 7.300 para meta, 15 segundos, poniendo el tren a funcionar el Omega Pharma Quick Step como si fuera una crono por equipos para intentar cazar a Gezá y a Lusenko, los dos supervivientes de la escapada. 15 segundos tiene este dúo franco-kazajo con respecto al pelotón. Vaya tren que tiene a su servicio Mark Cavendish. Tú, Freire, esto no lo hubieras querido nunca, ¿no? Porque tú eres un tío autónomo.
Sí, lo que pasa es que esto tampoco no es muy bueno hacerlo a tantos kilómetros de meta. Si aguantan hasta el final, seguramente pues es lo mejor. Pero creo que un equipo como el Omega, pues igual se está equivocando en hacerlo tan pronto. No sé, habrá que ver también el equipo de Greipel si intentan ayudar, pero hoy considero un poco más favorito a Greipel que a Cavendish.
Tony Martin, Chabanel, Kwiatkowski, Stegman se están trabajando en esa zona alta de pelotón. Vemos entrar por la zona central también a 3 o 4 hombres del Canon y el último es Peter Sagan. No vemos a gente de largo Shimano ahora mismo en la zona alta del pelotón porque han perdido la referencia de Marcel Kittel. Y si acaso les quedaría la de John Degenkolb, aunque todavía también tienen gente que es rápida ahí, que se mete en los sprints la gente de largo Shimano, que para eso han venido, para meterse en los sprints. 10 segundos, 6 kilómetros, esto se les acaba, ¿eh? Esto se les acaba a Gezá y a Lusenko. La aventura es preciosa, pero no va a tener final feliz. Ha jugado con fuego el pelotón, pero para calentar el café, no para quemarse.
Sí, la última subida, la verdad que le hizo muchísimo daño a la fuga y sobre todo que atrás ya entraron gente de muchísimo nivel. De todas formas, yo creo que fue un pulso muy bonito porque han tenido que ponerse pues corredores de la talla de Tony Martin para intentar echarle mano a gente que llevaba más por encima de 200 kilómetros escapados.
Se supone que viene por ahí André Greipel también, digo yo, porque estaba la gente del Lotto Belisol trabajando y de qué manera para llevar a alguien por la zona central de este pelotón. Por ahí tiene que estar, ahí está el campeón de Alemania, André Greipel. Lusenko trata de darle los últimos alientos de vida a la escapada. El pelotón a punto de coger a Gezá, que está entregando la cuchara.
Es el combativo del día.
Lusenko va por la combatividad, ¿sí?
No, el combativo del día va a ser Tomás de Gent, ¿eh? Ya está decidido.
Ah, jolín, pues
desde
pues
León, lo ha dicho desde León, ¿eh?
Está haciendo la hostia, ¿eh?
2.000 de Lala por combativo del día. Ala, venga, ya está.
Equipo al completo tiene Mark Cavendish a su servicio cuando quedan 5 kilómetros para meta. Rotonda de entrada a Marsella. Es la etapa con más rotondas de esta centésima edición del Tour de Francia.
Esa es la avenida.
Estamos ya en esa avenida que yo les decía tan ancha. Avenida, cuesta abajo y sin frenos. Y ni siquiera eso va a aguantar Lusenko, que va a ser engullido por el pelotón. Tiene si acaso unos 60 metros de ventaja a falta de 4 kilómetros y medio.
Esta es la avenida donde era el final. Aquí había la pancarta que ponía 2 kilómetros a meta y era prácticamente 2 kilómetros en línea recta.
Es que el velodrón lo dejas a mano derecha, el estadio del Olympique de Marsella, y tiras más para abajo, vas hasta la playa.
Sí, pero la última vez que se llegó a Marsella, se llegó la meta ya no era aquí, era más hacia la izquierda.
Es lo que te iba a decir. Se llegó al revés. Se llegó en sentido contrario, dejando el velodromo a la derecha.
Aquí estamos ahora mismo entre la playa y el hipódromo de Marsella. Entre la playa y el hipódromo.
Pero por aquí, a ver, aquí el velodrón está un pelín más adelante a la derecha. Van a pasar,
sí,
faltan 2 kilómetros a meta más o menos.
4 kilómetros para la línea de meta. El tren de la Omega Pharma Quick está circulando por la zona izquierda de la calzada por el carril central. Viene Peter Sagan, viene más o menos metido en la posición 25. Por la zona derecha el Lorica Grinés trata de organizarse, aunque han hecho demasiado trabajo durante la jornada para intentar salvar el jersey de líder Simon Gerrans. Jersey que van a salvar porque van a entrar todos con el mismo tiempo. Habrá gente que haya perdido perdido por culpa del corte que se formó con esa caída que hemos narrado en directo en la sintonía de la cadena COPE. 3,5 kilómetros. Ahora lucha de intereses porque la escapada se ha terminado. Estamos ya en situación de pelotón agrupado. Estamos ya con el protocolo del sprint. 3,300 para meta. También tiene gente con opciones el Bacan Soleil con los hermanitos Van Poppel. Hay gente de Euskaltel, Euskadi también por ahí, que no sé si querrán subir a Lobato, si es que ha pasado, porque bueno, Lobato, Freire tiene que coger experiencia, ¿no? Porque dicen que es tu relevo natural en el ciclismo español como sprinter, pero la experiencia hay que cogerla.
Sí, siempre hay que tener experiencia, y luego pues también hay que ver que ahora están en el Tour de Francia. No es lo mismo correr el Tour de Francia que una carrera pues como puede ser la Vuelta a Andalucía o otra carrera de menor nivel. Yo creo que aquí están los mejores. Y bueno, pues siempre es más difícil, pero es un corredor que bueno, que no tiene miedo a nada, que es rápido y bueno, tendrá su oportunidad ahora.
Euskaltel Euskadi se ha leído el libro de ruta. Yo creo que Euskaltel Euskadi quiere llevar muy arriba a Lobato, porque saben que si cogen ese embudo de izquierda en las primeras posiciones tendrán mucho hecho. Ese embudo va a llegar en 200 metros, ¿no, Quique, más o menos?
Sí, 200 metros. Mira cómo empiezan los corredores a dejarse espacio, para la curva. Ahí viene la curva
cuando faltan 2,300 metros. Coge la parte interior del Omega Pharma Quick Step para no tener problemas con Marc Cavendish. También está la gente de Lorica Green trazando muy bien. Se hace esa curva, ángulo recto, curva de izquierdas, saliendo ahora mismo Sylvain Chavanel. Por detrás tiene gente del Bacan Soleil, pero está bastante bien formado Freire. Tiene muy buena pinta el tren del Omega Pharma para Marc Cavendish.
Sí, sobre todo pues se ven que son los que más de un equipo van delante. No sé, son los más numerosos y bueno, pues están bien organizados. Creo que los demás van un poco a ver lo que hacen ellos y bueno, pues eso. Sobre todo hay que ver en ese último kilómetro cómo puede ir Greipel, si tiene algún compañero o no. Pero en principio, por ahora lo tiene más fácil Cavendish que los demás.
Parece que tiene la situación controlada el conjunto Omega Pharma Quick Step. Ahora mismo es el Lotto Bellisol el que toma el comando de las operaciones del pelotón. Está en cuarta posición André Greipel, que es el sprint. Vemos por ahí a Juanjo Lobato, el ciclista del conjunto Euskaltel y Euskadi, que está bastante bien situado, aunque tiene que salir de esa zona. También viene Boas Sonhagen del Sky y también está cogiendo posiciones en la zona central de la calzada Peter Sagan. El Soyasana, ¿quién tiene así rápido entre Feliu de la Blas, el Fagués, Iber, Lemoine, Maguinó, Mederel, Simón y Willermoz, para que tengan tanta fe en el sprint? Porque se están metiendo todos los días.
Bueno, son franceses y al final, pues aunque no tengan a nadie que pueda conseguir la victoria, pues aparecen por ahí. Pero
es un minuto de tele.
Pero yo creo que no tienen opciones.
La Flangus, último kilómetro. Lars Bak marcando el ritmo para el conjunto Lotto Bellisol. El conjunto de André Greipel, que está cogiendo el carril derecho por el carril izquierdo. Está subiendo bastante más organizado con tres hombres.
Rojas
con dos
a
por
rueda
delante.
De Cavendish, ¿eh? Rojas
el Omega
a rueda
este de Marc Cavendish. José Joaquín Rojas, que está haciéndose un Freire. Eso quiere decir, sin equipo, está metiéndose en el sprint, buscando la mejor rueda para poder ser lanzado y en un momento dado abrirse y buscar sus opciones. Curva de izquierdas para el pelotón. Último kilómetro, últimos 500 metros de esta quinta etapa del Tour de Francia. Le entregan la cuchara enseguida a André Greipel. También se lo van a entregar a Cavendish. Vamos a ver lo que pasa. Rojas quiere aprovecharse. Alguien del Omega Pharma Quick Step está haciéndole de lanzador sin querer a Greipel. A ver qué pasa con el sprint. Lo lanza ya Cavendish a falta de 200 metros. Cavendish, Greipel, Boasson-Hagen. Cavendish, Greipel, Greipel por el centro creciendo. Ojo por la parte de fuera.
Caída.
Cavendish.
Y caída a 300 metros de meta, ¿eh?
Hola.
Adelante, ahora sí. Quique, no. Caída a 300. Sí, un poquito.
No puedo ir mucho más allá.
Vamos ahora, a ver lo que pasa en esa caída.
Que llega y se abraza con sus compañeros de equipo. Buen trabajo de equipo en los últimos kilómetros. Vamos a ver si esa caída, evidentemente han tropezado muchos corredores, pero vamos, ahora os pido paso si puedo ir más allá de aquí.
A ver lo que pasa. Vemos que sale de esa zona de embudo Juan Antonio Flecha. Victoria, insistimos, para Marc Cavendish. Ha habido un embudo que se ha montado dentro de la zona de seguridad, sobradamente, dentro de los tres últimos kilómetros. Victoria para Cavendish.
Llegó, Alberto.
Llega.
¿Qué tal el día? Te has estampado 228 kilómetros. Pero bueno, buen día.
Sí, buen día, ¿no? Llegar a meta sin caerse es una victoria. Ha habido dos caídas, una ha librado, falta creo que de 15 o así, y una, pues, falta de 300 metros para la meta, ha habido una montonera. La he conseguido librar, o sea que es para estar más que contento.
Se te ha visto arriba, ¿eh? En este repechito final, ¿eh?
Hombre, hay que estar bien colocado en todo momento y bueno, tampoco es mérito mío, es mérito del equipo que me lleva en volandas.
Noval, ¿qué tal está?
Bien, mira, ha podido subirnos algunos botes, pero bueno, es complicado, resulta complicado llevar la mano encima del Marillán, entonces hemos decidido que estuviera hoy a cola para que vaya recuperándose poco a poco.
Alberto, gracias.
Estamos viendo a través de la televisión a ver a quién ha podido pillar ese embudo. Recuerdo, victoria de etapa para Marc Cavendish, la primera en este Tour de Francia para el ciclista de la Isla de Man. Segundo, Boasson Hagen. Tercero, Sagan. Dale, Quique.
Sí, Joaquín, no sé si te ha pillado la... A ver, espérate, momento. Me dejan pasar. ¿Te ha pillado la caída o no?
Me ha pillado atrás, pero bueno, como ha sido dentro de los últimos kilómetros, pues la he librado. Me parece que me ha parecido que le eché a Izaguirre, a Starloza, me parece que está también españoles. Sí, ha sido bastante gorda, sí.
Muchos nervios, ¿no, tío?
Sí, sí, hoy ha sido la más estresante. Parece que quizás ha sido la etapa de Córcega, la de hoy. La que nos esperamos todos en Córcega se ha transformado en la etapa de hoy, ¿no? Para arriba, para abajo, derecha, izquierda, estrecho, peligroso y muchísimo estrés.
Gracias, Joaquín.
Pues le pareció poco tenso lo de Córcega a Joaquín Rodríguez. En fin, Marc Cavendish, Boasson Hagen, Peter Sagan, André Greipel, Roberto Ferrari, Christoph Lobato ha sido séptimo mejor español en la etapa. Ese es el orden de la etapa. Va a continuar con el jersey amarillo de líder Simon Guerras, ¿verdad, Laña?
Sí, continúa con el jersey amarillo de líder y sigue Alberto Contador a nueve segundos, del líder.
Los últimos comentarios. Freire, ¿cuál es tu resumen de esta jornada?
Bueno, pues creo que el que ha ganado no era el claro favorito para el día de hoy si, en caso de llegar al sprint. Pero sobre todo lo que no entiendo es, pues eso, una caída en el último kilómetro del puesto del 20 para atrás. Yo creo que es lo que no termino de entender del ciclismo. Que se caigan los 10 primeros jugándose un sprint, lo entiendo, pero una caída en el fondo del grupo, pues no sé. Yo creo que tiene que haber menos estrés en estas etapas.
¿Tú tienes explicación para eso, Pereiro? ¿Último comentario?
Sí, yo fui un corredor que se estaba abriendo de tirar y justamente se abrió por el centro del pelotón y llegó un momento que hacía como una semicurva de derechas y por eso pues se tocaron entre dos y caían. Yo lo vuelvo a repetir lo mismo siempre. Yo creo que en los sprints, como bien dice Oscar, tiene que haber 15 corredores que están disputando la etapa y el resto relajarse un pelín más sabiendo que no hay que perder tiempo.
¿Algo reseñable en el goteo de ciclistas que se están saliendo de ese embudo, Quique?
No, que veo a mucha gente muy tranquila, ciclistas que poco a poco van entrando en meta, pero no veo grandes dañados. Preguntaremos en Euskaltel a ver cómo están Astarloza e Izaguirre, como nos decía Quinín.
Quinín, que es Joaquín Rodríguez, pasa que hay mucha confianza, ¿no?
Eso es. Purito.
Alaña, Pereiro, Freire, Quique, hasta mañana, que mañana venimos con la sexta etapa.
Hasta mañana. Vigésimo cuarta victoria de Cavendish.
Vigésimo cuarta en el Tour,
sí.
Jolín, pues ya son unas cuantas. ¿Cuántos años tiene? ¿25? 26, 27.
Bueno, 26, 27 puede tener, ¿eh? Sí. Vamos a ver, Ramón, si tienes curiosidad, yo voy y te lo cuento, ¿no?
Venga, cuando quieras.
Pues eso,
aquí claro. Estamos esperando para lo que queráis. Oye, Eri, adelántame, ¿cuál es el plan para mañana?
El plan para mañana es la sexta etapa entre Aix-en-Provence y Montpellier. Vamos recorriendo las capitales más importantes del sur de Francia, 176 kilómetros y medio, con un solo puerto de cuarta categoría de kilómetro 68, muy lejos de la meta. Lo normal es que la cosa acabe más o menos como hoy al sprint, salvo que la fuga consiga sorprender al pelotón. El plan es que acabe esto entre las 5 y 10 y las 5 y 32 minutos.
Bueno, pues gracias, Eri. Un abrazo para todo el equipo. Impecable el trabajo, como siempre.
Muchas gracias, Ramón. Hasta mañana.
Un saludo, buenas tardes. El Tour de Francia 2013 en directo en la tarde, en la cadena COPE.